Lo tenemos en comunicación telefónica al doctor y docente de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Tanzola. Muy buenos días, bienvenido Silvia, Virginia, el equipo de Nacional te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Virginia? Buenos días, Silvia. Un placer saludarla. ¿Cómo están?
Bueno, te tuteo porque me parece que está bien, ¿no? Sí.
Por supuesto, corresponde.
Corresponde. Daniel, contanos por qué ustedes hicieron esta presentación, ¿no? A propósito, y a mí me parecía interesante dividirlo en estas dos cuestiones, ¿no? Pidiendo explicación, pidiendo saber por qué se llevó adelante de esta manera, lo que eso ha significado y también acciones a futuro.
Bueno, la idea fue manifestarnos por escrito al señor intendente Héctor Gay, al honorable Consejo Deliberante y también, bueno, que ustedes, los medios de comunicación radial y escrita de Bahía Blanca, tomen también conocimiento de nuestra posición. La posición nuestra concretamente fue expresar un formal desacuerdo y oposición a cualquier intervención mecánica, por ejemplo, la del pasado 26 de marzo del 2022. Y bueno, las razones están plasmadas en el documento, porque consideramos que en principio fue una decisión desacertada. Se partió de una premisa equivocada, que fue el dragar el tramo de 1.100 metros del arroyo Napostá, que conoce la gran parte de los bahienses que lo utilizan para hacer deportes, para caminar, para tomar contacto con el aire libre, porque justamente consideramos que ese sector, por un lado, no es el más complicado en el supuesto caso de un riesgo de inundación provocada por una lluvia extraordinaria como ese escenario del arroyo Napostá desde 1800, digamos. Se conocen varios eventos de inundación, la de 1944 que fue fatal, se ha repetido en un periodo de cada 10, 12, 15 años, tenemos que esperar ese tipo de situaciones, pero justamente el dragar. Hay documentación probatoria de distintos sectores de la comunidad científica y profesional, ingenieros hidráulicos, biólogos, ecólogos, sedimentólogos, geólogos, que dicen que dragar y encima ese sector no reporta ningún beneficio. El municipio tenía desde al menos, desde mucho antes, pero por lo menos desde el 18 de diciembre del 2020, donde el Consejo Deliberante convocó a diversos profesionales de institutos y de facultades, de las dos facultades nacionales que tenemos en Bahía Blanca, a una sesión extraordinaria de la Comisión Asesora de Medio Ambiente. Allí, el gran porcentaje de las opiniones fueron en contra de cualquier intervención mecánica. Inclusive, hubo biólogas que se expresaron a partir de su conocimiento y expertise, que si fuera necesario intervenir, debiera hacerse con sumo cuidado y de manera manual, que además es económica y no es invasiva, no es agresiva al ecosistema, para retirar algunas especies que están creciendo fortuitamente dentro del canal, como por ejemplo álamos y tamariscos. O sea que también la ciencia es consciente de que debiera, en algunas circunstancias muy bien estudiadas y establecidas, hacer intervenciones, pero de la mejor manera posible y no a través de mecánica de alto peso como las retroexcavadoras, que además rompieron todas las veredas que pagamos los vecinos y que ahora las vamos a tener que volver a pagar de nuevo. Así que eso fue una preocupación compartida por cada vez más profesionales. Quiero aclarar que también participaron estudiantes avanzados de la licenciatura de Ciencias Biológicas, el Centro de Estudiantes también participó de estas reuniones y charlas, hasta que decidimos, bueno, que era conveniente hacer pública nuestra preocupación.
Profesor, entre varias cuestiones y consultas que estaban surgiendo en estos días en función de estos trabajos y de las observaciones que diferentes profesionales están planteando, llegó también a cuestionarse si había sido o no en su momento atinada la decisión de generar el entubado en buena parte del curso del arroyo y si actualmente todavía tenía sentido que existiese el entubado o bien habría que pensar en eliminarlo y volverlo a hacer otra vez un curso a cielo abierto dentro de la ciudad. ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
Bueno, yo tengo una visión particular. Nosotros, como grupo, esta cuestión la hemos charlado en algún momento.
Seguramente.
El grupo firmante. Y consideramos que históricamente fue desacertado entubar el arroyo. En principio porque, bueno, las tendencias a nivel países, con un capital mucho más importante que el nuestro, estoy hablando de Estados Unidos, la ciudad de Nueva York está surcada por un arroyo parecido, en realidad el río Mills, parecido al arroyo Napostal, que fue entubado y se decidió desde hace unos años destaparlo completamente y hacer un paseo público. El entubado, es más un problema que una solución para el tema de las inundaciones, porque tiene una capacidad limitada de desagote de las aguas. ¿Sí? Como que allí las aguas que vienen bajando desde el sistema serrano encuentran un freno y, bueno, si se superan los 25 metros cúbicos que es capaz de transportar en un evento extraordinario de una inundación, evidentemente allí va a empezar a salir agua por afuera. Entonces,
allí es donde se empieza a derivar por el,
claro,
por el canal Maldonado directamente.
El canal, exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo he escuchado en varias oportunidades al ingeniero Horacio Varela, que es un profesor destacado de la Universidad Tecnológica Nacional, es un ingeniero cívico, no es hidráulico él. Pero desde el año 2003 están haciendo estudios muy importantes sobre el problema de la arroyo Napostal, porque aparentemente, según cierta visión, el arroyo Napostal es una amenaza, para otra visión es una bendición que tengamos realmente, es una fortuna que tengamos realmente un paseo como el del arroyo Napostal en una ciudad grande como Bahía Blanca. Y ellos plantean que si realmente hay un punto crítico que hay que resolver y que desde hace años que está por resolverse, es la zona de cauce inferior, la pasando la calle de Estados Unidos, donde se destapa allí el entubado, y en el puente de la calle 1810, donde hay un caño maestro que desagota todo lo que es el efluente pluviométrico hacia el arroyo también. Claro, allí estamos poniendo casi 60 metros cúbicos por segundo en un evento de mucha lluvia, que para los oyentes, traducido en palabras más simples, es provocar una inundación en todos los barrios asentados allí, como Villa Moresino, Villa Talleres, Barrio 5 de Abril, qué sé yo, Caracol. Todas esas personas que son contribuyentes, igual que nosotros, están en riesgo de una inundación cierta.
Claro.
De manera tal de que sí, coincido con usted que la idea es que el arroyo Napostal, que yo no vivía en Bahía Blanca en aquellos tiempos, pero tengo conocimientos por vecinos que fue pedido por gran parte de los vecinos el entubado. Así que, bueno, esas son políticas que muchas veces hay que revisar.
Estamos hablando con Daniel Tanzola, él es docente, investigador de la UNS en el Imbiosur. Volvamos a lo que ha sucedido y a la presentación que ustedes han hecho allí en el Consejo Deliberante y al Intendente Municipal. Nos contabas que ustedes dieron los argumentos a propósito de por qué no intervenir de esta manera con las excavadoras allí, ¿por qué se hizo igual entonces?
Bueno, en varios medios repetí la misma respuesta, discúlpame, Virginia, pero yo no tengo una respuesta precisa para esto. Yo dispongo de evidencias. La evidencia es que el el departamento, digamos, ejecutivo, la dirección de medio ambiente, etcétera, de parques, disponían desde hacía mucho tiempo, más allá del 2020, de documentación probatoria que había acercado, entre otros, el doctor Eduardo Gómez, el desaparecido director del IADO, desafortunadamente el año pasado, donde él tenía una visión muy clara. Él era especialista en transporte de sedimentos en medios costeros, y él planteaba que realmente dragar era una premisa equivocada porque no servía para nada. O sea que el municipio tenía y tiene documentación, pero además el municipio tiene dos universidades prestigiosísimas en la nación y en el extranjero. ¿Cómo no echar mano al conocimiento y a la experiencia que tienen muchísimos especialistas, muchísimos profesionales, investigadores científicos? ¿Por qué no ir a buscarlo? Que además, quiero aclarar también, tenemos nuestra entrada económica, nuestro sueldo por ahora asegurado, porque trabajamos para esas instituciones. O sea que ni siquiera debiera invertir fondos para generar un estudio, porque el conocimiento está, lo que hay que hacer es aplicarlo correctamente. Pero desconozco por qué se hizo. Para nosotros fue, bueno, yo me desperté una mañana, salí a caminar y me encontré con camiones, tractores y retroexcavadoras arriba de las veredas, de la noche a la mañana. Así que eso, además de generar mucha angustia en muchos de nosotros y mucha frustración e indignación, nos dimos cuenta que evidentemente el mensaje de muchos docentes y de muchos investigadores de Bahía Blanca había sido desoído.
Porque, digo, habían intentado llevarlo adelante, digamos, a propósito de todas estas voces que salieron a decir, no, vamos a intervenir allí y vamos a hacer daño, ¿no? Aunque a algunos les parezca que son yuyos, le digo, eso forma parte de un ecosistema que hay que respetar, digo, porque después aparecieron animalitos muertos, digamos, se rompe con esa biodiversidad. Y la sensación fue que la excusa de la lluvia fue como vino bárbaro para ahora, ya.
Probablemente
a mí,
sí.
Quizás me estoy equivocando, si es así pido disculpas, pero la verdad que resuena mucho así.
Sí, tal cual. Si uno lo piensa fríamente, es casi una decisión caprichosa e impulsiva.
Claro, porque por eso yo insisto en la pregunta esta de ¿por qué lo hicieron? Si hay tantas voces diciendo, mira, se puede hacer de otra manera, intervengamos de otro lugar, cuidemos ese... Digo, insisto, capaz que algunos, yo tampoco sé mucho, digo, y veo y digo, son unos yuyos nomás, pero la verdad que no, digamos, entendamos, bueno, y prestemos atención a quienes saben.
Mira, respecto de la construcción que tiene cada sociedad sobre el medio ambiente que lo rodea, yo te diría que eso depende de muchos factores, pero el factor educativo es primordial. Uh-huh. El arroyo en la Postá, en Bahía Blanca, tiene diferentes visiones y diferentes percepciones. Para algunas personas es una amenaza, como te decía hoy, es un riesgo de inundación constante que genera temor, un reducto lleno de basura y de ratas, ¿sí? Pero lo que tenemos que explicarle al oyente es que en realidad estamos nosotros construyendo una ciudad sobre un ecosistema natural importantísimo por el valor social y ecológico que tiene, que es el arroyo en la Postá y que se llama humedal, ¿sí?
Profesor, ¿de qué manera, apelando al conocimiento y al estudio que ustedes realizaron, tenía que haberse realizado esa limpieza sin afectar el ecosistema y tratando de liberar el curso de agua como se podía? ¿Cuál hubiera sido la forma más adecuada?
Bueno, lo curioso es que entraron a trabajar las maquinarias mecánicas, las retroexcavadoras, cuando yo el agua... no era una amenaza porque el arroyo y el canal Maldonado habían evacuado la parte más importante del agua, y lo que había que hacer era así asistir a los barrios que estaban en serio riesgo y con el agua en las casas. pero insisto, no eran sectores como el que fue dragado, para nada. Lo que había que hacer era dejar que escurriera todo el agua, como uh-huh. ha ocurrido y como ocurre en todo.
Como ocurre siempre, claro.
Como ocurre siempre, uh-huh. dejar que escurre el agua cuando se pueda ingresar, capacitando de manera adecuada a la mano de obra, digamos, indicar cuáles y de qué manera se tienen que extraer esas plantas acuáticas, uh-huh. que no son otra cosa que gramíneas asociadas a las márgenes del arroyo y que sirven para fijar sedimentos y además generan suelo, enraizan las márgenes del arroyo. Es decir, hay un montón de servicios ecosistémicos que están cumpliendo a estas plantas, que a algunas personas les gustaría, no sé, tener hortensias, tener algunas otras especies de jardinería, pero eso no es un jardín, es un ambiente natural.
Claro.
Pero lo tenemos que cuidar como un jardín, porque es de uso común y lo necesitamos para esta y para las futuras generaciones, ¿entiende? Entonces, simplemente, bueno, tenemos una facultad de departamento de agronomía, tenemos paisajistas, que ellos nos tienen que asesorar. Por eso nosotros planteamos en nuestro documento dos cosas fundamentales, son dos conceptos fundamentales. Por un lado, apostamos fuertemente a la educación ambiental. La gente y nosotros mismos también necesitamos, yo soy zoólogo, necesito aprender de mis colegas agrónomos, botánicos, paisajistas, ingenieros, y todos tenemos que nutrirnos de todo, pero además enseñarle al ciudadano común que eso no es una canaleta para que se vierta por allí el agua de lluvia, ni tampoco para que se arroje basura. El arroyo Napostal científicamente para nosotros no está sucio, salvo por los residuos humanos que uh-huh. se arrojan. No tiene por qué haber bolsas, ni botellas de plástico, ni envases Tetrabric, ni cajones, ni heladeras de telgopor. Eso tendría que ser un arroyo, como cualquier cualquier arroyo, cualquier
cualquier curso de agua curso que atraviesa de agua, una ciudad,
gracias,
¿no?
No me salía. Cualquier curso de agua que atraviesa la ciudad.
Claro.
Así que se puede, si es necesario, debería mantenerse. Pero, por otro lado, además de la educación ambiental, lo que planteamos fue la urgencia de instrumentar un plan de manejo integral. A esto apuntamos, a que de una vez por todas, desde la gestión política, se convoque a las distintas voces, a las distintas visiones profesionales, inclusive a los vecinos también, que por supuesto son los destinatarios de nuestros aciertos y nuestros errores, para generar un plan de manejo que perviva a todas las gestiones políticas y que pueda ser actualizado permanentemente también con los mismos, con las mismas visiones profesionales. Teniendo un plan de manejo allí, hasta podría incluirse, como se incluyen los planes de manejos, planes de contingencia ante eventos inesperados.
En alguna ocasión, hace algunos años, se había propuesto, entre otras alternativas, generar una especie de embalse, unos cientos de metros, un par de kilómetros más arriba, más allá de la zona de Sivechi, del Golf, por allí, antes de eso, como para evitar que todo ese sector se inunde, generar un embalse que de paso de reservorio de agua podría generarse también así como un lago, un lugar de esparcimiento y a la vez también para controlar futuras inundaciones. Fue uno de los tantos proyectos que escuché alguna vez. ¿Sería factible esto?
En principio los embalses son humedales artificiales. Uh-huh. ¿Sí? Son humedales también, pero artificiales.
Claro.
La construcción de embalses resuelve algunos problemas, pero complica otros.
Claro.
Porque para embalsar hay que inundar, y hay que ver qué se inunda.
Claro.
Entonces necesitamos convocar a agrónomos, a biólogos, a ecólogos, para que ellos opinen, porque en el lugar donde tengo entendido se pensaba hacer un embalsado, hay campos.
Claro.
hay un segmento de la población, de la última población natural que tenemos de pastizal pampeano con caldenes. El caldén es una planta nativa, uh-huh. Es un árbol nativo que necesitamos proteger, necesitamos conservar, porque en torno de ese caldenal hay biodiversidad que vive de él. Uh-huh. Entonces tenemos que ver si es tan apropiado, porque lo que vamos a hacer es inundar territorio que tiene biodiversidad y que esa diversidad está cumpliendo también
su función
ecosistémico, uh-huh. Claro, uh-huh. Función. Por eso hay que pensar bien, no hay que estar apurados, y para eso necesitamos las visiones de muchísimas profesiones y de muchísimos especialistas, abogados, arquitectos, paisajistas, en fin, que necesitamos tener todas las opiniones, porque a mí me puede parecer acertado, inundemos, pero escucho a otro profesional y dice, no, pero no es tan fácil, porque estamos complicando la cuestión. Ese diálogo, esa mesa de diálogo, de discusión, de debate, no está, y necesitamos que desde la gestión se orqueste, desde el Consejo Deliberante se convoque y que permanentemente estemos pensando antes de que llegue el agua de nuevo. Uh-huh.
Daniel, una última pregunta, que ya estamos pasados ahí de tiempo. Ustedes sí hicieron esta presentación, como decíamos, esta carta. ¿Tuvieron hasta ahora alguna respuesta, digo, por parte del municipio, por parte del Consejo Deliberante?
No. Recién en el día de ayer tuvimos el número de expediente y ya entra a comisión del Consejo Deliberante.
Uh-huh. ¿Y, en el municipio lo presentaron en mesa de entradas?
Sí, claro. Bien, pero no, todavía no tenemos respuesta.
Muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Gracias,
Daniel. Gracias a ustedes, que tengan una buena mañana.